pueda estar acompañada con la radio, que siempre también está presente con ustedes y los acompañará en este nuevo año. Nosotros, desplegados ya en las calles de la región metropolitana, Nicolai, atentos a cualquier información que también nuestros auditores nos puedan hacer llegar en este post-Navidad, post-celebraciones de día viernes 26 de diciembre.
Nicolás Bravo, desde las calles de Santiago, mantenemos líneas abiertas a partir de este momento. Hasta cualquier instante, Nico, que estés muy bien. Buen turno.
Buen turno.
Ahí estaba, Nicolás Bravo, desde las calles de nuestra capital, ahí comentándonos un poquito de cómo fue su experiencia en Navidad, en Nochebuena, con la celebración ahí con un asadito, también compartir en familia, con los regalos, el amigo secreto. Bueno, parte obviamente de la dinámica que muchas familias hacen en estas fechas. Vamos a las noticias.
El trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro. Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Bio Bio, la radio, presenta Formador.
Muy buenos días, actualizamos noticias a esta hora aquí en la radio. En un plan piloto a nivel helicópteros destinados al combate de incendios forestales en la provincia de Osorno se abastecerán de aguas tratadas. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Lo anterior resulta de un convenio entre la empresa Surales y la Corporación Nacional Forestal, donde se dispone de una base de operaciones en la comuna de Purranque. El gerente general de la compañía, Sebastián Febres, la ubicación del punto en esa comuna permite reducir tiempo de respuesta y entregar una fuente de abastecimiento estable, segura para operaciones aéreas, incluso con cobertura hacia sectores de la región de los...
Proyecto inédito a nivel nacional, donde lo que estamos haciendo es darle un nuevo uso a las aguas servidas que ya tratamos para que sean usadas en el combate de incendios forestales. Tiene varias ventajas, la reducción en los tiempos de respuesta, por ejemplo.
El a 20 minutos de traslado aéreo desde la base Tepoal en Puerto Montt, en una instalación que se ubica junto a la planta de la compañía a las afueras de Purranque, donde las aguas servidas tratadas al término son incorporadas a un sistema de bombeo destinado a abastecer estanques utilizados en las operaciones. El proyecto desarrollado a escala industrial será evaluado para analizar su eventual réplica en los estratégicos de las regiones de los lagos y los ríos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Con coliformes fecales, más de 25 veces la norma en invierno, Puerto Varas es la bahía más contaminada del lago Llanquihue. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El lago Llanquihue es el segundo más grande del país y son cuatro las comunas que conforman su cuenca: Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay. Si bien en general el lago dista mucho de ser declarado saturado por contaminación, hay una bahía en particular que ha evidenciado altos niveles de coliformes fecales en los últimos años. Se trata de Puerto Varas, comuna que no ha habilitado la playa de Puerto Chico años anteriores en el sector urbano porque la contaminación supera la norma sanitaria. De ello se refirió el alcalde Tomás Garate.
Hemos identificado una leve mejora respecto a años anteriores. Sin embargo, y hay en particular dos puntos que son las situaciones más críticas en el sector de Walker Martínez y Antonio Varas, y por tanto nos sigue exigiendo a lograr una descontaminación efectiva.
En tanto, desde Frutillar dijeron que no han tenido mayores problemas y que en caso de cualquier turbiedad esta es informada inmediatamente a las autoridades competentes. Mientras que en Llanquihue, la condición del lago sería saludable, según lo informado por el municipio. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, les contamos que nuevas tormentas azotan a California, Estados Unidos, tras las fuertes inundaciones de los últimos días que llevaron al gobernador Gavin Newsom a decretar el estado de emergencia. Desde primeras horas de la jornada, una línea de tormentas eléctricas se desplazó por el norte de California con fuertes ráfagas de viento y algunos episodios de inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco, informó la cadena CNN. Además, para las próximas horas y el viernes se prevé un riesgo de lluvias de nivel 3 en una escala de 4 en gran parte del sur del estado, incluido Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. De la madrugada con 4 minutos, la capital Santiago registra una temperatura de 21,7 grados con una sensación térmica de 20 grados y una humedad del 35%. El cielo se encuentra despejado. En Puerto Montt, 13 grados es la temperatura al momento, con cielo nublado y una humedad que alcanza al 94%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knopp y Farmacias del Dr. Simi.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
Recuerden que juntos estamos hasta las 6 de la mañana haciendo este trasnoche de la radio para todo el país, por la radio y también por Bio Bio TV. La música, los Jaivas con estos Hijos de la Tierra.
internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
De la madrugada con 12 minutos. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio, justamente para poder abordar lo que está pasando en el mundo, principalmente en Ucrania. Porque más allá, obviamente, de la guerra que sostiene con Rusia, esta invasión por parte de Rusia que comenzó el año 2022 y, como les decía, ya el 2026 estará cumpliendo 4 años de este conflicto. Cuando se habla de Ucrania, casi siempre se habla del frente militar, ¿cierto? Misiles, drones, ofensivas, apoyo occidental. Pero claro, detrás de esa guerra hay un país tensionado, si hablamos en la interna. Hay desgaste social, hay problemas económicos, hay una presión política creciente sobre el liderazgo que lleva a cabo Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano. Bueno, esta noche vamos a mirar a Ucrania desde dentro. ¿Cómo se gobierna un país en guerra? ¿Cómo se sostiene la legitimidad política? ¿Y qué costos empiezan a aparecer puertas adentro? Vamos a conversar como cada semana con Gustavo Poblete, analista internacional, ex diplomático y académico, para entender qué está pasando realmente en Ucrania, no desde el frente militar, no desde la guerra, sino que un país por dentro. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido acá al trasnoche de la radio, y al igual que fuera del micrófono, también espero que hayas tenido una muy feliz Navidad. ¿Cómo estás?
Hola, Nicolás, gusto saludarte.
Igualmente, Gustavo, justamente para poder conversar respecto a este tema, ¿sí? ¿Me escuchas bien?
No, había un ruido enorme. Ahora sí.
Sí, pues ahora sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, vamos a partir, Gustavo, cuando miramos Ucrania hoy, ¿qué pesa más en la vida cotidiana del país? ¿La guerra misma o el desgaste que deja una guerra tan prolongada que ya va a cumplir 4 años el próximo año?
Mira, lo que tú dices es muy cierto. Generalmente se habla de que derrumbaron un avión, de que los drones, y etcétera, y no se habla de otros aspectos que son tanto o más importantes, porque si estos aspectos no están bien, es muy difícil ganar una confrontación militar. Entonces, ¿y por qué esta situación interna? Por ejemplo, primero quiero hacer una sola acotación. La Unión Europea acaba de aprobar un envío de 90 mil millones de euros, ¿ya? A Ucrania para fortalecer la guerra que lleva contra Rusia. Ahora, esta plata además la van a pagar los contribuyentes europeos. Y esto lo hacen a pesar de la crisis de los países europeos, ¿no? Y además, por otro lado, de la situación, como acotábamos, sobre Ucrania. Ahora, después voy a enganchar con esta información al final, porque primero que todo, vamos a hablar de dos aspectos muy, muy, muy rápidos. Uno de ellos es sobre la movilización del contingente militar de Ucrania. Y para ello, fíjate que me voy a basar en las declaraciones del jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov. Y voy a leer textual porque a mí me pareció tremendamente franco, transparente la declaración de él. Él dice: el principal error, en mi opinión, es una campaña mediática fallida que permitió, digamos, calentar la situación en torno a la movilización. Todos culpamos a la Federación Rusa, pero su influencia no es tan grande como se cree. Todo se hizo desde aquí. O sea, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dice que el problema nace de ellos mismos en cuanto a la movilización. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo creo lo que dice este jefe de inteligencia, porque la inteligencia en general, todos los departamentos y los organismos y los aparatos de inteligencia mundialmente trabajan con varios elementos, pero para mí hay dos que se pueden tocar ahora. Uno es la exactitud de datos. Ellos ahí no se inventan datos, no se tergiversan datos, aunque sean el resultado sea contrario a sus intereses. Y el segundo, en que tratan de llegar al máximo de objetividad en lo que van a plantear. Eso me hace muy creíble lo que él plantea. Y voy a agregar otra frase que el jefe de la inteligencia del Ministerio de Defensa dice, a veces, deliberadamente, debido a las ambiciones de ciertas personas, a veces sin pensar, nosotros mismos destruimos nuestra movilización. Entonces, eso en términos de todo lo que ha ocurrido en la movilización del contingente militar de Ucrania, es parte de un informe que es bastante más largo. Yo extraje estas frases porque me parecen que apuntan a lo que nosotros queremos conversar hoy día. Hay otro punto dentro de lo mismo, del mismo tema, sobre el reclutamiento para los ciudadanos ucranianos para llevarlos al frente, y que se ha utilizado un sistema de movilización forzada que de forzada se queda corta. Porque creo que hemos opinado anteriormente, pero quiero hacer un pequeño recuerdo. Hay unos contingentes, ¿no? Unas brigadas de reclutamiento en que funcionan en una van y van por la calle y miran en la calle una persona, un hombre que va caminando, lo calculan la edad, se bajan sin preguntarle, lo agarran y lo tiran dentro de la van. Y así van reclutando, como decía, a través de esta movilización forzada. Hay casos, por ejemplo, el otro día veía un video donde va un señor, un hombre, con su hijo chico de la mano, para la van, se bajan, agarran al tipo, lo meten a la van y se van. Y el niño queda en medio de la calle solo. O sea, llega a ese extremo esta movilización forzada. Ahora, ¿por qué acoto esto? Porque esto tiene que ver directamente porque las Fuerzas Armadas de Ucrania están enfrentando una escasez de tropa tremenda. ¿Y por qué esta escasez de tropa? Es porque, entre otras situaciones, hay miles de soldados que huyen de sus destacamentos a causa de, primero, porque los llevan forzados, a muchos les ofrecen cosas que después no se dan, y ellos han declarado que reciben órdenes confusas de sus superiores. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con lo que decía el jefe de la inteligencia. Nosotros hemos destruido nuestra movilización, decía. ¿Ya? La capacitación insuficiente. Los toman, se los llevan al regimiento y a los días después los mandan al frente. Personas que nunca han tenido preparación militar. La falta de comunicación entre los altos mandos y la tropa. Y han perdido la confianza en los superiores. Todo esto, entonces, tiene consecuencia de una baja entrega de las tropas ucranianas en sus enfrentamientos militar. Fíjate, hay también tomé en unas declaraciones de los soldados que han tomado preso las fuerzas rusas, en que uno de ellos decía que lo llevaron engañado para allá, que le habían dicho que iba a ir a otra cosa y los tiraron para allá. Después, que les entregan, no les entregan, mejor dicho, medicamentos. Los únicos medicamentos que tienen en el frente son analgésicos y paracetamol. Que no les llegan los productos, no se los suministran y que les prometen, pero que no llega. Entonces, había un soldado que dice, que porque hay, por ejemplo, en la zona de Donetsk, específicamente en la ciudad de Dimitrov. Esa ciudad está actualmente rodeada por las tropas rusas y adentro quedaron encerrados un gran contingente militar ucraniano. Pero ¿qué pasa con eso? Que él se entregó a las tropas rusas y les dice después en sus declaraciones que no tienen sentido tratar de escapar porque los van a matar porque están rodeados. Y él mismo les recomienda que si quieren vivir deben rendirse. Esa es la situación de un ejército que está combatiendo, ¿ya? Y a la cual en esa situación mi crítica a la Unión Europea es que siguen incentivando que Ucrania y Zelensky siga con la guerra. La Unión Europea, y yo insisto esto cada vez que puedo, no ha presentado planes de paz, no ha presentado ni propuestas concretas. Entonces, cuando uno empieza a ver la realidad interna, como tú muy bien decías en la introducción, uno empieza a pensar cosas pésimas de la Unión Europea. Y el otro punto que quería tocar es el de la corrupción que hay en los altos mandos del gobierno ucraniano. A pesar de que las representaciones diplomáticas europeas han dado informes de esta corrupción, por otro lado, ciertos dirigentes de la Unión Europea, como digo, siguen enviando plata, siguen enviando armamento. Es una incoherencia enorme la que se produce ahí. Y toda esta, como dicen los informes, toda esta corrupción se da en el círculo más cercano del presidente Zelensky. Ahora, también se habla, yo estoy tomando cosas de varias informaciones y varios informes, ¿eh? No es un solo informe. Por ejemplo, hay un informe que habla del cansancio de la población ante el tiempo ya transcurrido del conflicto en Ucrania. Y muchos ciudadanos ya empiezan a plantear que esto se ha convertido como llamaban en una frase, un instrumento de saqueo descontrolado de la ayuda que da Occidente a Ucrania. Ahora, se estima que más de la mitad, hay encuestas en este caso públicas, que más de la mitad de los ucranianos estarían dispuestos a reconocer los territorios rusos ganados en el conflicto, entregarlo a cambio de un alto al fuego. Y la cifra ha crecido en los últimos meses enormemente a favor de esa postura. Porque ellos toman en cuenta también lo que acotábamos recién, ante todo lo que hablamos en el primer punto, sobre la caída de la moral de los soldados en el frente. Que cada vez los movilizados abandonan posiciones, se niegan a morir o quedar heridos. Y ¿cómo se llama? Esto tiene que ver con lo que hablábamos. Han retirado datos sobre los nuevos procesos que habían en la justicia por abandono no autorizado en el frente de los soldados, pero como son miles ya no logran tener los datos, no logran hacer estas demandas, estos juicios a las personas que se arrancan y que abandonan el frente. Ese es otro punto de y los por ejemplo en los círculos hay un informe de unos diplomáticos occidentales en que plantean que en general la tropa ha perdido que el jefe de la Fuerza Armada de Ucrania ha perdido autoridad sobre su tropa, y eso por supuesto que es muy grave.
Bueno, acá, Gustavo, acá, de alguna otra manera, lo que tú señalas, todo esto se agrupa en una sola palabra. En el fondo es, hay desgaste, hay mucho desgaste, según lo que tú nos relatas.
Sí, hay mucho desgaste en todo sentido de la palabra, por eso yo estoy puntualizando un poquito desordenado, pero varios aspectos, ¿no? Para tratar de mostrar un panorama más amplio. Por ejemplo, también está la preocupación de la población de que cuando finalice el conflicto, estos casos de corrupción van a cobrar fuertemente con las altas autoridades. Ellos piensan que van a haber ajustes de cuenta dentro de la élite, ¿no? del actual gobierno. Y el propio Zelensky, dicen, va a tener que responder de lo ocurrido. Ahora, en la corrupción propiamente tal, que es uno de los aspectos más complejos, es que se calcula que estos funcionarios del gobierno ucraniano, que corrupto, por supuesto, se habrían apropiado de más de 100 mil millones de dólares. Ojo, 100 mil millones de dólares.
Wow.
Que parte de la ayuda que Occidente le ha dado al gobierno de Ucrania, entregado por los países europeos y por Estados Unidos. Se calcula que eso corresponde al 30% de la entrega de dineros. Imagínate, o sea, yo te entregué 3 y me robé 1.
Claro.
Ese es lo que ha ido pasando. Y a pesar, bueno, se calcula, ¿no es cierto?, que se han entregado aproximadamente 360 mil millones de dólares y 100 mil millones se han robado. Hay otra cuenta que da el presidente Trump, pero sabemos que el presidente Trump siempre exagera, ¿no? Él dice que solo su país, ha gastado 350 mil millones de dólares. ¿Ya? Esto tiene que ver con que el presidente Trump agranda la cifra para cuando llegue el momento de la paz y él empiece a recuperar en riquezas, en minerales, en tierra, etcétera, está colocando una vara más alta, ¿no? Para que la recuperación sea más o menos importante. Hay nuevos grupos que se están investigando, que están también unas nuevas redes de corrupción que recién se están empezando a investigar. Entonces, por eso autoridades anticorrupción de Ucrania. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos oficinas, ¿no? El NABU y el SAP, que son anticorrupción, pero que no dependen del gobierno de Ucrania, sino que dependen de privados externos. Entonces son más objetivos y ellos están iniciando unas nuevas seguimiento de redes en que dicen que va a haber una nueva ola de casos penales y siempre contra miembros del círculo del presidente Zelensky. Esta nueva ola es porque están preparando para arrestar a nuevos allegados al presidente Zelensky. Basados en un trabajo para llegar a arrestarlos, de más de 2 años de grabaciones, de conversaciones telefónicas, etcétera, mucho documento. Ese es más o menos un panorama muy, muy amplio, quizá muy superficial, pero por lo menos para dar cuenta en la situación que está Ucrania y que la Unión Europea todavía le exige que gane la guerra. Entonces, eso se ve muy difícil, sobre todo porque sabemos de la parte militar, como digo que yo no me meto en eso porque los datos no son muy objetivos, pero sí se ha visto que las fuerzas rusas han avanzado avasalladoramente en estos últimos meses y han ganado mucho terreno. Entonces, por otro lado, en la medida en que más alarguen el conflicto, Rusia va a lograr su objetivo de ocupar ahí las cuatro regiones, ¿no es cierto?, que dicen que tienen que recuperar.
Bueno, sin duda alguna, considerando además de que desde afuera Ucrania aparece muchas veces como un bloque unido, pero también, digámoslo así, y si lo hacemos con alguna comparación un poquito más doméstica, hay mucha mugre que se está barriendo debajo de la alfombra, y es lo que está ocurriendo precisamente en un país como Ucrania, donde justamente un presidente como Volodymyr Zelensky se ha convertido durante estos años en una figura global desde el inicio de la invasión rusa, y donde también está teniendo sus problemas por interno. Y por lo mismo, Gustavo, auditores, quiero invitarte a que tomemos un breve alto en el camino, porque ya vamos a hablar justamente de lo que han sido los síntomas de la corrupción que han surgido al interior del gobierno de Volodymyr Zelensky, y claro, estas fracturas sociales y políticas que ya se han empezado a notar durante todo este tiempo en un país que ha estado prácticamente en guerra durante los últimos años. Gustavo, auditores, vamos a ir a la pausa, vamos a volver con Gustavo Poblete, nuestro analista internacional, también ex diplomático y académico, para hablar justamente del frente interno que vive Ucrania en estos momentos en tiempos de guerra. Pero antes, implementos.cl nos acompaña como cada madrugada aquí en el trasnoche de la radio. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Y además estamos con Isoplex, que es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y en farmacias del Dr. Simi. Estamos también con Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. La pausa y seguimos a la vuelta con el análisis de esta Ucrania que se vive por dentro mientras sigue la guerra entre Rusia y Ucrania, y el desgaste que hay al interior, naturalmente, de los frentes de combate, sobre todo de Ucrania. Pausa y ya volvemos.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Ya vamos a volver con Gustavo Poblete aquí en el trasnoche de la radio. Mientras tanto, la música de Van Halen nos acompaña hasta ahora. Esto es Dance the Night Away.
internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
De vuelta con ustedes, 1:39. Antes de irnos con Gustavo Poblete, tenemos las cámaras a esta hora de Bio Bio TV con el seguimiento de este incendio forestal que se registra en el sector de Pichidegua, en Las Cabras, en la sexta región. Lo último que ha informado Senapred a las 23:34 es un incendio que se mantiene en combate en estos momentos. Ha afectado 105 hectáreas, está trabajando bomberos de Peumo, de Pichidegua, San Vicente y Las Cabras, además de dos brigadas nocturnas de CONAF. Para el día de hoy se contemplan recursos como 6 brigadas, hay camión aljibe, aeronaves, un puesto de comando, un comandante incidente, personal de logística, personal de seguridad, un personal de análisis y un brife que está por confirmar. Cerca de 400 personas evacuadas y 2 viviendas destruidas ha sido el saldo de este incendio forestal registrado en la ciudad de Pichidegua. Esto es en el sector de Las Cabras, en la región de O'Higgins. Estas son imágenes en directo de un incendio que todavía se mantiene en combate. Retomamos entonces la actualidad internacional porque, bueno, hablábamos justamente de cómo se ha ido fragmentando, podemos llamarlo así, la sociedad y la política al interior de Ucrania, porque claramente analizamos no solamente lo que ha pasado con estos tiempos de guerra, hay algo que está pasando al interior de este país, hay desgaste, hay presión política, hay corrupción, hay dudas en torno al liderazgo de Volodymyr Zelensky en un conflicto que ya se está extendiendo por años. Y por sobre todas las cosas, Gustavo, tú has tocado un tema que es altamente sensible para la sociedad ucraniana. Nos referimos a los casos de corrupción que han ido golpeando al entorno del poder en Ucrania y cómo ha impactado también la credibilidad del gobierno en medio de la guerra. Hablamos también justamente de cómo la Unión Europea también se ha fragmentado en torno a la visión que ha tenido de la guerra durante estos años entre Rusia y Ucrania, considerando además de que hay varios países europeos que han tenido sus propios frentes, podemos llamarlo así, como por ejemplo, claro, están priorizando quizás otros países miembros de la Unión Europea sus problemas internos en cuanto a inflación, en cuanto a migración, elecciones. Entonces, claro, no toda la Unión Europea, digamos, mira igual el conflicto que hace 3 años atrás. Y por lo mismo, por cierto, en los últimos meses han salido a la luz casos de corrupción al interior de Ucrania que involucran justamente a figuras cercanas al poder, especialmente en el sector energético, ¿cierto, Gustavo?
Sí, bueno, justamente en el sector energético se han producido las grandes corrupciones, ¿no? De un allegado del presidente Zelensky, que le dicen la billetera de Zelensky. Wow. Que fue el que se huyó.
Como el hombre del maletín.
Claro. Una persona, un empresario de mucho dinero, que ha ganado también mucho dinero con este conflicto. Y que, como te digo, le llaman, bueno, la billetera de Zelensky. Ahora, hay problema, hay un partido político que se retira del gobierno porque no está de acuerdo con las medidas que se están tomando. Y por otro lado, ha cobrado mucha importancia el ex jefe de las Fuerzas Armadas, que Zelensky en un momento dado lo retira de la jefatura de las Fuerzas Armadas y lo manda como, ¿cómo se llama?, como embajador a Inglaterra, ¿no? Al Reino Unido. Uh-huh. Y tiene tal prestigio él que estuvo en una reunión cuando hace un tiempo atrás Trump estuvo en Londres. Se juntó con el primer ministro del Reino Unido, Trump, y este embajador. O sea, si uno ve los niveles, son bastante dispares, ¿no? Pero ese es el apoyo y el prestigio que tiene este comandante en jefe. Ahora, por otro lado, este comandante en jefe es más duro que Zelensky y que el comandante en jefe actual de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si él volviera, a la Fuerza Armada es difícil, ¿ya? Pero sí se está planteando como un posible sucesor de Zelensky. Y que se, por eso que se reúne con el inglés y con el presidente Trump, como un posible al destituir a Zelensky, porque Estados Unidos también está pensando. Estados Unidos, bien interesante, cómo funciona, es para saberlo lo más objetivamente posible. Por un lado, Estados Unidos está en conversaciones de paz con Rusia, con el presidente Putin, y están armando, ¿no es cierto?, han armado una propuesta de 29 puntos que ya van como en 19, 20 puntos, porque los otros se han ido sacando. Entonces, en ese sentido, Trump se erige, ¿no?, como un gran defensor de la paz en Ucrania. Pero por otro lado, el mismo gobierno de Trump es el que maneja los destinos de la OTAN, ¿no es cierto? Y la OTAN lo que hace es mover drones en la frontera de Rusia permanentemente de manera provocativa. Entonces, ahí va jugando, ¿no es cierto?, a dos caras, por ejemplo. También está conversando con Zelensky, pero por otro lado conversa con el otro personaje para que al destituir a Zelensky asuma el gobierno de Ucrania. Pero también está pidiendo elecciones de presidente de Ucrania, porque ya se venció hace más de un año el plazo que tenía Zelensky. En este momento, legalmente, Zelensky no es la autoridad máxima de Ucrania.
Claro, claro, se acabó su periodo presidencial.
Solo se sostiene por la situación de guerra. Entonces, hay en el políticamente hay, eso lo podríamos conversar en un próximo programa, porque incluso el próximo martes, ¿no?, se podría conversar más al detalle, porque hay una serie de disidencias dentro también del gobierno, producto de que hay sectores corruptos, pero hay sectores que no son corruptos, que se llevan el peso político del gobierno y que no están muy conformes con la situación de la corrupción, ¿ya? Y hay otros en que se plantean abiertamente que hay que parar el conflicto, sea como sea. No está muy homogéneo, digamos, todo el apoyo que tuvo Zelensky en un momento, claro, y que lo ha ido perdiendo, porque se, un poco como tú decías, se ha ido trizando y dividiendo todo ese apoyo.
Bueno, de hecho, Volodymyr Zelensky llegó al poder prometiendo combatir la corrupción, un problema casi endémico de una nación relativamente joven como Ucrania. Entonces, ¿estos escándalos, Gustavo, representan una traición a ese discurso o es un problema heredado que nunca logró desactivar?
Yo creo que fue promesas de campaña, diría yo, ¿eh? Fueron promesas de campaña que pienso, voy a ser un poquito débil o blando con esto, porque en las campañas políticas se proponen sueños. En general hay que entenderlo así. En una parte, digamos, en otra parte no, pues se proponen cambios reales y precisos. Pero hay una parte de la campaña que es el sueño. Ya cuando un candidato que tiene para 4 años de presidencia dice vamos a cambiar la salud, la educación y todo, todos sabemos que no, que es muy difícil que en 4 años lo pueda hacer. Claro. Pero hay una cuestión, puede dejar bases. Entonces, en ese sentido, Zelensky plantea que va a trabajar contra la corrupción. E incluso él dice en un momento dado, en su campaña, que va a trabajar para parar los bombardeos y las matanzas que se venían dando desde el 2014 a cuando él asume, todos esos años con Poroshenko, que era el dictador que puso en el poder Estados Unidos y el Reino Unido, ¿ya? En la zona en que ahora Rusia dice que está recuperando. Toda esa zona fue bombardeada durante años por Poroshenko porque era una zona muy rusófila, digamos. Entonces, y querían la independencia, como lo logran el año 22. Entonces, él asume con esos dos, digamos, planteamiento fuerte. Uno, contra la corrupción, como tú muy bien dices, y la otra, comparar el bombardeo a Donetsk y a Lugansk y todas esas cuatro regiones. Entonces, cosa que él asume, se transformó en un gobierno corrupto y además él siguió bombardeando esa zona. Con miles de muertos, o sea, no eran bombardeos simples. Es más, cuando asume Zelensky, él integra a las Fuerzas Armadas de Ucrania, a las famosas brigadas Azov, ¿no? Las integra como soldados regulares, y a esas brigadas, que son brigadas nazis, con suástica y con todo tipo de implementación nazi, herederos del principal líder nacionalista de la Segunda Guerra Mundial, que apoyó a los alemanes, Bandera, ¿ya? Y los manda a ellos a seguir bombardeando la zona que se querían independizar. Claro. Entonces hay todo eso le va a traer consecuencias en algún momento. Porque la gente, por ejemplo, también hay otra cosa que en esta Ucrania ofrece una cantidad de dinero por cada soldado muerto en el frente. Entonces, pero resulta que con las muertes tal de soldados que hay, son cifras estratosféricas las que le tendría que pagar a la familia, porque son muchas las familias. Entonces, ¿qué ha decidido en este último tiempo? No pagarle a nadie. También ahí hay un descontento de las familias que han perdido a un ser querido en el campo de batalla y que no se cumple el dinero este que él había ofrecido.
Claro, bueno, por cierto, Gustavo, bueno, algunos de los casos más graves de corrupción que han afectado a Ucrania involucran justamente contratos estatales en plena guerra. Entonces quiero preguntarte qué impacto tiene esto en la moral de la población y también del propio Estado ucraniano.
¿A qué te refieres? Perdona, no te escuché bien, Nicolás. Sí, contratos.
Claro, con contratos estatales, en plena guerra, en plenos tiempos de guerra. O sea, están catalogados dentro de los casos más graves que han ocurrido dentro del aparato estatal ucraniano. Bueno, y por lo mismo, ¿qué impacto tiene en el propio Estado y sobre todo en la moral de la población ucraniana?
Sí, es que ahí tendríamos que referirnos porque hay un amplio abanico, Nicolai, de estos contratos estatales, ¿no? De estos acuerdos estatales que ha hecho. Es un amplio abanico y por lo tanto la molestia de los ciudadanos es en varios frentes. Claro. Por ejemplo, vamos a tocar uno que tiene que ver para cerrar la parte militar, digamos. Fíjate que el Estado ucraniano le entrega en concesión con un contrato millonario a una empresa extranjera que hace lo siguiente para subir la moral de los soldados. Hace lo siguiente, les paga a la brigada que presenta soldados rusos muertos o soldados rusos presos o tanques destruidos, qué sé yo, todo tiene un valor. Entonces, si una brigada va y presenta la foto de un soldado ruso muerto, a la brigada le entregan tal cantidad de dinero. si van y presentan una foto de un tanque, le entregan otra cantidad de dinero. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo va llegando la corrupción también hasta la más ínfimo de la población? Por ejemplo, algunos empezaron a avivar, ¿ya? Y encontraban un soldado ruso muerto y lo baleaban ahí y lo grababan, ta, 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 listo, foto, plata. Encontraban un tanque destruido ruso, le pegaban otro bombazo, se grababa, plata.
Claro.
Entonces, todo eso ha traído desilusión. Si nos vamos al otro lado, que también lo hemos tocado en otra ocasión, continúa la reforma agraria. Esta reforma agraria en que se hace desde el Estado ucraniano, pero que no se le entrega a los trabajadores del campo, ¿no? Al campesino, sino que se les vende a los privados. El campesino no tiene la plata para comprar X hectárea. Claro. Y no cualquier privado puede comprar. Entonces, ¿qué pasa? Los privados con grandes medios económicos están comprando tierra. Hay, no me acuerdo el nombre, pero hay uno que después lo puedo buscar, y mi memoria para los nombres es re mala, que lleva miles de hectáreas ya compradas, por ejemplo. Y las empresas, esta DuPont, ¿cómo se llama?
Monsanto,
claro.
Monsanto, sí.
Y la otra, Monsanto, y hay otras más. Bueno, son tres o cuatro de estas empresas que llevan actualmente más de 700.000 hectáreas compradas. Entonces, todo esto son contratos, como tú decías, son contratos estatales. Entonces, también hay empresas del Estado que han pasado a ser manejadas por privados, ¿ya? A bajo costo. Yo pienso que el presidente Zelensky yo no podría dar fe de que él piensa así, o se le ha descontrolado la situación, o las dos cosas. Pero en la realidad dice que hay un caos enorme entre todo lo que hemos conversado hoy día, por ejemplo. Hay un caos enorme, hay una pudrición, ¿no?, a nivel de los altos mandos, que es muy grave, y que Estados Unidos, por ejemplo, Reino Unido, ya estaban tirando líneas para la reconstrucción de Ucrania.
Claro.
En cómo va a ser esa reconstrucción, quién la va a hacer, porque cuando se habla de un acuerdo de paz, inmediatamente tú tienes que plantear bases de qué va a pasar, porque no es llegar y firmar la paz, ¿no?
Claramente.
Lleva un proceso, ¿ya?, de muchas cosas, de muchos aspectos. Pero pongamos que se firma la paz, se acuerda, se delimita, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con este país? Que hay una zona que está, no todo, pero hay una zona, las regiones estas, que están prácticamente destruidas. Ahora, las zonas bajo bajo dominio de Rusia.
Rusia, sí.
Es Rusia el que va a asumir eso, ¿no es cierto? Eso está claro. Pero al otro lado no está claro, fíjate, quién asume eso, porque ahí empiezan los intereses. Y ya estamos viendo lo que Trump y otros están proponiendo, por ejemplo, en Gaza, hacer unos balnearios y qué sé yo, todo en relación a los intereses de ellos, no a los intereses de los que ocupan el lugar.
Claro. Bueno, y para cerrar esta conversación, ya que el tiempo nos amerita, Gustavo, ¿cuál es el mayor riesgo para Ucrania hoy? ¿Perder apoyo externo, perder cohesión interna, o que la guerra se normalice sin una salida política clara?
Bueno, hay es que, a ver, el riesgo va a depender del contexto, de lo que suceda, ¿ya? Por ejemplo, voy a tratar de poner dos o tres. Si Ucrania firma la paz con Rusia en estos tiempos, en estos meses, digamos,